El día menos pensado, con Alberto Huertas.
En tan solo 10 días se cumplirá un año desde que nuestro mundo cambió. Un año ha pasado desde que nada es ya tal y como lo conocíamos. El pasado 14 de marzo de 2020 pasará la historia como el día en el que tres generaciones vivieron lo impensable, algo que ni nuestros abuelos conocían desde la vivencia y que para niños, jóvenes y adultos solo podía ocurrir en la gran pantalla como parte de un guion cinematográfico de cualquiera de las grandes superproducciones de Hollywood. Ese día nos enfrentamos a la llegada de una pandemia que paró literalmente el mundo. Nos encerró entre cuatro paredes, dejó en silencio nuestras calles, mientras que la vida, a partir de ese momento, a toda prisa, se jugaría a cara o cruz en nuestros hospitales.
Buenas tardes, estimados compatriotas. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país. Lo pararemos unidos.
Atención, les habla la policía local. Por motivos de seguridad y siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias, abandonen los espacios públicos y regresen y permanezcan en sus casas.
Sabíamos que tenemos un gran sistema sanitario y unos profesionales extraordinarios. A ellos quiero dirigirme ahora. Tenéis nuestra mayor admiración, respeto, nuestro total apoyo. Sois la vanguardia de España en la lucha contra esta enfermedad. Sois nuestra primera línea de defensa. Vuestra profesionalidad, entrega a los demás, vuestro coraje y sacrificio personal son un ejemplo inolvidable. No os podremos agradecer bastante lo que estáis haciendo por vuestro país. No os puede sorprender que desde las casas de toda España se oiga un aplauso emocionante y sentido, un aplauso sincero y justo, que estoy seguro que os reconforta y anima.
Pues a punto estamos, como decimos, de cumplir un año en el que todo cambió con la llegada de un virus que nos mantuvo algo más de tres meses encerrados en casa. Seguro que si lo piensas ahora te da hasta vértigo pensar en un encierro como el que todos vivimos. Un año en el que las relaciones sociales se han visto fiscalizadas por las distintas limitaciones que nos han ido acompañando en cada fase, entre cada nueva ola de contagios, en el que los besos y los abrazos también han quedado vetados y el contacto físico nos ha dejado huérfanos de caricias y, lo que es peor, ha dejado a mujeres y a hombres en el camino, falleciendo en una UCI sin poder ver, sentir y tocar a los suyos en un adiós sin despedida. Son casi 365 días que van a cumplirse sin algo tan nuestro como dejar caer los brazos en la barra de un bar, caña en mano, con la que celebrar cualquier excusa junto a los amigos. Un año de introspección forzosa, de hibernación obligada, de una vida que palpita a medio gas. Pero ese ritmo ha sido distinto en nuestros hospitales. La anestesia de nuestras calles ha sido la adrenalina en estado puro de nuestro sistema asistencial. Médicos, residentes, especialistas, enfermeros y enfermeras, celadores, auxiliares, personal de limpieza de los centros sanitarios han vivido en la trinchera permanente. Las UCI han sido el centro de una batalla frente a un virus que no les ha dado tregua. A ellos y a ellas dedicamos hoy un espacio muy especial en este programa porque, en definitiva, sus manos han sido y son, sin duda, todavía hoy, nuestras armas frente a este enemigo que se coló sin compasión en nuestras vidas hace un año. Hoy nos preocupamos, nos ocupamos y les damos voz para conocer cómo viven, cómo piensan y cómo están nuestros sanitarios tras un año de pandemia.
Me llamo Pablo Madrigal, soy residente de cuarto año de Medicina Familiar y Comunitaria en Cartagena. La verdad es que, bueno, pues esta pandemia no ha sido una encrucijada, ¿no?, en la que nunca creíamos que íbamos a estar, y menos como desde la perspectiva, ¿no?, del residente en el momento de la residencia. Y bueno, pues ha sido muy duro, ¿no? sobre todo por la incertidumbre, ¿no? En los primeros momentos de realmente no saber a qué nos estamos enfrentando, y luego el día a día de ver cómo muchos pacientes empeoraban rápidamente, algunos de ellos morían y sin tener realmente un antídoto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para poder revertir esta situación.
Soy Julia, soy médico de urgencias y la pandemia pues la he vivido de forma intensa, ha sido y es una gran carga de trabajo y de forma diferente, la organización, los protocolos van actualizándose, porque al principio pues es verdad que había un mayor desconocimiento, un mayor temor, sabíamos que era un virus que venía de China, pero no conocíamos de forma concisa su comportamiento y nos hemos tenido que adaptar poco a poco a ello, hasta el punto en el que ahora mismo ya pues el EPI forma parte de nuestro uniforme, por ejemplo.
Me llamo Martín, soy enfermero. Trabajo en el Eco Extrasanitario 112 de Albacete y en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Albacete. Y bueno, mi pasión es la emergencia y los pacientes críticos y llevo cerca de 15 años trabajando en este mundillo. La pandemia la he vivido como he podido, trabajando mucho, turnos de trabajo extenuantes, muchas horas de presión asistencial, sin poder llegar a dar esos cuidados de excelencia que debes de dar a un paciente crítico. Y luego, pues al llegar a casa, la incertidumbre, el miedo de no saber si puedes estar contagiado y si en el caso de que estés, si puedes llegar a contagiar a tu mujer y a tu hijo.
Soy Raquel García, soy enfermera del helicóptero sanitario de la base EMS de Ciudad Real y de Toledo. Intentaré explicar cómo he vivido esta pandemia, pues lo primero desde el escepticismo, trabajando mucho. Desde el principio parecía un sueño del que no parecías despertar, hasta que poco a poco te ibas topando de frente con la cruda realidad. Uno de los momentos más duros fue el de una paciente de una residencia pluripatológica. Cuando se llamó a la UCI para comentar el caso, no nos pudieron aceptar a esta paciente, debían priorizar y nuestra paciente no era apta para poder ser trasladada, con lo cual tuvimos que dejarla en la propia residencia ofreciéndole un tratamiento paliativo. Sé que en otras circunstancias hubiéramos trasladado a esa paciente, pero el momento en el que nos encontrábamos pues no fue posible. La verdad es que nunca pensé que tendría que verme en la situación de no poder seguir ayudando a alguien.
El momento más duro, y creo que ha habido muchos, quizás sea el ver morir a la gente sola en un bus de UCI. Hemos pasado de humanizar los cuidados de paciente crítico y de una UCI de puertas abiertas, donde los familiares podían pasar y visitar a sus familiares enfermos cualquier hora del día para poder estar con ellos y acompañarlos, a por esta pandemia restringir todas las visitas y que ningún familiar pase y pueda ver a su familiar enfermo. Estos pacientes graves en sus horas finales de vida, pues ha sido imposible que familiares estén a su lado y acompañarlos y al menos cogerle la mano.
En momentos duros ha habido más de uno. Se han visto pues muchas situaciones críticas de pacientes en un periodo bastante corto de tiempo y que no estábamos acostumbrados, y eso pues la verdad es que te deja marca. Recuerdo concretamente un caso unos días después de Nochevieja, en esta tercera ola que ha sido bastante fuerte, de un paciente de aproximadamente unos 70 años que vino a urgencias por una disnea intensa, le costaba mucho respirar. Se le puso el tratamiento pertinente, pero el paciente no mejoraba. Entonces llega el momento en el que tienes que comunicarle pues que se le tiene que sedar y se le tiene que intubar porque el oxígeno no le llega suficiente ni a los pulmones ni a la sangre. Entonces eso para mí personalmente sí que es una situación bastante dificultosa y angustiosa, tanto como cuando se lo comunicas al paciente como cuando se lo tienes que comunicar a la familia.
Hemos tenido que doblar esfuerzos también dentro de los propios equipos, yo creo que de los sanitarios, en el caso de los médicos, pues digamos que hemos hecho más piña, hemos reforzado vínculos entre las personas y hemos trabajado codo con codo el tiempo que hiciese falta.
Pues son algunas de las voces de los miles de profesionales sanitarios que desde el minuto uno se pusieron manos a la obra, casi sin tiempo de reaccionar ante la dimensión de una crisis sanitaria y de un virus del que mucho se desconocía y que tuvieron que ir conociendo precisamente entre el miedo y el respeto poco a poco. Ha sido un año duro, caótico por momentos, en los que la falta de material de protección primero y la saturación de las UCI y las plantas de los hospitales en muchos puntos del país después Además de una dedicación que no entendía de horas laborales reglamentarias ni de escatimar esfuerzos, pues han llevado a nuestros sanitarios a jornadas extenuantes mantenidas en el tiempo e incluso a alejarse de sus familias. En muchas ocasiones tuvieron que dejar sus casas por miedo a contagiar a los que más querían y viéndose obligados a acabar tras una intensísima jornada entre las cuatro paredes de un hotel o de un piso sin más compañía que la de las imágenes que rondaban y se repetían una y otra vez en su cabeza sobre todo lo enormemente duro a lo que se habían tenido que enfrentar ese día. Un día en el que habían visto el dolor, la soledad que el virus había ido dejando en el camino y a cada paso. Pero ¿cómo están los sanitarios? Ya saben que recientemente se ha publicado un estudio de la Universidad del Mar de Barcelona en el que se advierte sobre los daños colaterales que de la pandemia empiezan ya a vislumbrarse. Las jornadas maratonianas de trabajo, la carga asistencial, la tensión de la incertidumbre y el impacto emocional de un tsunami de pacientes sin precedentes que abarrotaban hospitales y centros de atención primaria a causa de la COVID han pasado factura a profesionales sanitarios de primera línea, sobre todo en su salud mental. Y es que ahora, indican los psicólogos, empiezan precisamente a aflorar las consecuencias que este año han podido generar en muchos de estos profesionales. Este estudio revela que casi la mitad de los profesionales sanitarios presenta en la actualidad un riesgo alto de trastorno mental a causa de la pandemia y el 14,5 sufre alguna patología mental discapacitante. En el peor de los casos está el 3,5% que presenta, ojo, ideaciones suicidas activas. Fíjense, la primera ola de la pandemia ha comenzado ahora a dejar aflorar en nuestros sanitarios las heridas emocionales de la batalla a modo de depresión, ansiedad, ataques de pánico, estrés postraumático e incluso, en algunos casos, abuso de alcohol u otras drogas. Estos son algunos de los trastornos más comunes entre el personal sanitario. Bueno, en este programa cada semana lo hemos tenido. Además, tengo que decir que como sanitario no solamente se puso el pasado mes de marzo, como todos sus compañeros, sin descanso en primera línea para lidiar con el virus, sino que además se comprometió con otra batalla, la de acompañarnos cada semana para ayudarnos a comprender mejor lo que estaba pasando y aconsejarnos sobre cómo evitar al virus. Estoy hablando de Mario García Roca, médico de cabecera de este programa, con el que hoy, desde luego, era inevitable compartir estos minutos y conocer también sus experiencias, sus vivencias en este Annus Horribilis. Muy buenos días, Mario.
Buenos días, Alberto.
Bueno, hemos escuchado muchos testimonios de algunos profesionales. Hay miles en esta región, seguramente cada uno de ellos tiene una historia y son miles las experiencias, ¿no?, que se han vivido. ¿Cómo definirías tú, como médico de urgencias en activo durante todo este año, lo que os ha tocado vivir en primera línea?
Bueno, pues yo lo definiría como el mayor reto, ¿no?, de la medicina contemporánea hasta el día de hoy. Ha sido un año muy difícil, muy caótico, como bien has dicho inicialmente, pero creo que este año también ha sido un ejemplo de superación, ha sido un ejemplo de trabajo, de muchísimo estudio. Yo he visto personas estudiar que nunca imaginaría que estudiarían a ese nivel. Y sobre todo, también de compañerismo.
¿Cuál ha sido el peor momento que recuerdes de todas las fases que hemos vivido? Porque han sido muchas, ha pasado un año, pero algunos en la mente incluso nos da la sensación de que ha sido más. ¿Cuál es la peor situación que recuerdas?
Bueno, han sido varias las situaciones difíciles, comprometidas, ¿no? Y que a nivel personal me haya supuesto como más calentamiento de cabeza, ¿no? Pues es, comparto la experiencia que la chica que hablaba antes, la enfermera Raquel, que además compartimos a esa paciente, es una de las pacientes que más se me clavó, ¿no? Porque una persona que por X motivo, que este año es, por ejemplo, la pandemia, te la denieguen, pues eso es muy duro, ¿no? En plan, bueno, si hubiera sido un mes antes, con esa paciente haces el A, B y C que nosotros hacemos en nuestra hospitalaria. Esa paciente se lleva a su UCI y demás. Creo que los servicios de urgencias, emergencias, todos los servicios están muy desequilibrados entre diferentes comunidades. Y también la COVID ha afectado más en unas poblaciones, ¿no?, en unos territorios que en otros.
Entiendo que hubo un momento, y es el que en este momento nos dices que más te afectó, y fue el momento en el que el médico tenía que acabar decidiendo si se trataba o no a una persona ante la grave saturación existente.
Sí, porque si no hay respiradores, tienes que decidir. Entonces, eso, han sido tres etapas, ¿no? La primera la valoro como el ánimo de todos los sanitarios, muy temerosos, ¿no? Temerosos porque era algo nuevo, algo que estabas estudiando, que todos los días te documentabas, buscabas en fuentes y demás, pero estabas trabajando un poco con conocimientos que no has adquirido en la universidad o en libros como previamente, ¿no?
Mario, ¿cómo viviste y cómo se vivió ese periodo del que hablamos mucho, que fue la etapa donde no había material de protección suficiente? Ocurrió además durante la primera ola de la pandemia, durante esos primeros compases, ante la incertidumbre de un virus que no se conocía y que generaba todavía, ¿no? Pues una mayor sensación de vulnerabilidad. No sé si ese ha sido uno de los episodios que, en tu caso, y por lo que hayas podido hablar con tus compañeros, más ha podido afectar a la larga, y que ahora lo estáis notando psicológicamente, a los sanitarios.
Pues sí, ese fue un momento clave. He de decir que yo personalmente, en los puestos que ocupo, yo no tuve ningún, fui afortunado y no tuve ningún problema de desabastecimiento, ni de falta de EPIs, ni nada. Pero sí que amigos, familiares y compañeros lo sufrieron. Entonces yo estaba cabreadísimo, estaba indignadísimo porque familiares míos iban sin una protección. Entonces a mí se me caía el alma a los pies de, vamos a ver, ¿por qué? Yo sí que tengo protección y cualquier familiar o amigo no la tiene. No me parecía nada justo. Han hecho un esfuerzo tremendo, se la han jugado, hablando mal, y creo que es digno de admirar, pero claro, también es tu profesión y cómo no vas a ofrecer un cuidado a una persona que está enferma. Es que no se lo puedes negar.
Para un médico, además, es algo que no se puede contemplar nunca, ¿no?
Nunca.
Hay mucha gente que ha vivido con miedo, me refiero a gente de la sociedad civil, que nada tiene que ver con el ámbito sanitario, y yo siempre me he preguntado si el miedo al contagio, para vosotros, para los sanitarios, háblame de tu punto de vista personal, pero también de en general, por lo que hayas podido percibir, si ha sido una constante durante todo este año, porque de ser así, tiene que ser agotador, ¿no?
Sí que ha sido una constante. Al inicio de la pandemia lo fue mucho más, porque como comentamos, era algo desconocido completamente. Pero yo miedo no he tenido. Siempre tengo muchísimo respeto, ya no solo a la COVID, sino al resto de patologías que puede presentar cualquier enfermo. Al enfrentarme a cualquier paciente, al respeto a cómo afrontar, cómo, ¿no?, manejar ese paciente. Pero sí, muchos compañeros lo han pasado fatal, porque psicológicamente no estaban preparados para afrontar todo esto. Creo que esto es una carrera de fondo. Uh-huh. Aquí hay que ser una persona que sepa separar su trabajo, que sepa separar lo personal de lo profesional, y aquí hay que ser profesional. Uh-huh. Entonces tú llegas, haces tu trabajo, lo entrenas, y si estás entrenado y capacitado, no debes de tener miedo.
Uh-huh. Uno de los testimonios que me ha dejado muy impactado, ¿no?, que acabamos de escuchar, al final hablaba, era un residente. Es decir, imagínate si los médicos con amplia experiencia, con años a sus espaldas, han vivido esta situación con estrés, incluso con incertidumbre y con un cierto miedo. No me quiero ni imaginar aquellos que de repente se vieron como residente en su primer, segundo, tercer año en un hospital, haciendo pues parte del MIR, y de repente verse con una situación de estas características. Algunos pensarán que es el mejor máster que han podido tener, pero la situación para ellos ha debido de ser muy complicada.
Sí, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que un residente ya es un médico. Entonces, un residente es una persona.
Pero no se ha enfrentado, digamos, a esa primera línea de batalla, ¿no? En un hospital, y mucho menos en unas condiciones así.
Hombre, los residentes siempre, o por lo menos, deben de estar supervisados. Lo que pasa es que esto es un hecho, pues, un poco excepcional. Y aquí ha trabajado todo el mundo, no solamente el residente, la gente que no tiene el MIR también ha trabajado gente que estaba terminando incluso la carrera. En otras comunidades han cogido estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, muchísima gente que lo ha dado todo, y lo importante era el ABC, ¿no? Estabilizar al paciente y después ver la evolución.
Bueno, desde luego yo creo que, como pasa en la historia, con los grandes acontecimientos, probablemente la perspectiva del tiempo nos ayudará a comprender evidentemente todo lo que ha ocurrido, ¿no? A vosotros, desde la distancia, ¿no? Lo veréis con una mayor dimensión, pero también nosotros, parte de la sociedad, que es verdad que hemos vivido el virus muy de cerca, pero demasiado lejano, ¿no? Por no haber estado precisamente en ese foco principal donde el virus, ¿no?, tenía esa lucha de verdad. Bueno, hablábamos hace un momento de un estudio que señala, advierte sobre los problemas de índole mental, ¿no?, emocional, las secuelas psicológicas que esta pandemia va a dejar a nuestros sanitarios y que de hecho ya están empezando a aflorar. Enseguida te pregunto por tu opinión, Mario, pero antes me gustaría que escucháramos qué opinan algunos de los profesionales a los que hemos preguntado al respecto.
Efectivamente, esto al final pues acaba pasando factura, porque ya no ha sido solo la primera ola, sino que luego, después de esta primera ola, pues han venido otros varios episodios bastante trágicos. Los equipos, ¿no?, y los médicos, yo personalmente pues me he desgastado, ¿no?, porque al final también la medicina es un ámbito, una especialidad tan amplia, además en la medicina familiar y comunitaria, en la medicina general, y muchas veces el estar continuamente todos los días hablando y tratando de la patología que origina este virus, pues al final yo creo que genera una fatiga mental, ¿no?, y también una fatiga luego a nivel social.
Está claro que a nivel emocional pues las situaciones que vivimos no son nada fáciles, y que hemos pasado una situación pues de estrés, porque quieres hacer muchas cosas a la vez, vives experiencias con pacientes que no acaban del todo bien, y eso pues va dejando huella. Es verdad que la realidad es bastante dura, pero bueno, la parte positiva, por así decirlo, es que pues todos los compañeros del servicio de urgencias, tanto limpiadoras, celadores, auxiliares, enfermeros, los médicos y los compañeros de extrahospitalaria, pues la verdad es que se encuentran bastante unidos con esta pandemia, y que al fin y al cabo pues forma un equipo, y en equipo es verdad que es mucho más fácil lidiar y gestionar las emociones.
Esta pandemia está pasando y ha pasado factura a muchos sanitarios. Hay que tener en cuenta que se ha dado una situación inimaginable. Nadie se podía esperar una situación como esta. Durante tu ejercicio profesional, pues sabes que te puedes enfrentar a situaciones muy duras y muy estresantes, pero nunca te podías imaginar algo así. No llegar y no tener medios para asistir a tantos pacientes críticos, esto emocionalmente y psicológicamente es muy duro. Y de hecho se pusieron teléfonos y psicólogos a nuestro alcance para poder hablar con ellos y contarles nuestra vivencia.
Me ha pasado factura, me está pasando, me pasará. A nivel emocional, sí. No sé en qué momento me encuentro, si lo he pasado, si lo pasaré, pero sí sé que va a pasar factura. En un primer momento fue el estrés. Había que cubrir puestos de compañeros que habían enfermado por COVID. Estaba deseando que no ser positiva en alguna prueba que te pudieran hacer, precisamente para no abandonar el servicio y el resto de tus compañeros. Y sí, inicialmente mucho estrés. Por otro lado, apareció la frustración por no poder hacer más. El hecho de estar de guardia, hacer tus avisos, pero saber que a nivel intrahospitalario la gente lo estaba pasando mucho peor que tú, llegaba a frustrar. Luego, por otro lado, aparecía la ansiedad por las decisiones que veías que gente con responsabilidad, gente que tenía que tomar decisiones con respecto a la pandemia, bueno, desde el punto de vista del sanitario que lo estaba viviendo en el día a día, pues no compartías. Entonces, pues bueno, ahora mismo ya digo, no soy capaz de reconocer si me ha pasado factura, me está pasando o me pasará. Sí sé que, pues bueno, sigo con un nudo en el centro del pecho y no termina de aliviar. Está ahí.
¿Sí nos va a pasar factura? Evidentemente sí. Por mucho que seamos personas que ponemos como barreras y demás en el trabajo y nuestra vida personal, esta situación, ya que lleva casi un año, nos va a pasar factura, evidentemente. Con insomnio, con pesadillas, con estrés, con no sé, cada persona lo vivirá de una forma diferente, pero obviamente creo que nadie va a pasar desapercibido con esta situación.
La gente está cansada también de estar continuamente escuchando el coronavirus. Ello no puede implicar una relajación, por supuesto, de las medidas y de la concienciación de toda la sociedad porque si no estamos perdidos. Los médicos podemos trabajar sin descanso, podemos poner todo nuestro empeño, pero nosotros también, aparte, obviamente, tenemos una vida y no todo es la medicina, sino que también lo compaginamos con nuestras familias, nuestras actividades de ocio, y también necesitamos, pues, en ocasiones no coger un respiro y descansar, porque es una carrera vocacional, pero la vocación tampoco puede conllevar explotación, que al final, si esta situación continúa, nos podemos ver abocados desde el sector sanitario.
He muerto y he resucitado con mis cenizas.
Pues desde luego la mayoría cree que sí, que van a quedar marcados de alguna forma, de alguna manera, por la presión, el estrés, la impotencia vivida durante esta pandemia. Mario, ¿cuál es tu visión y desde tu experiencia en qué te ha marcado esta pandemia?
Bueno, mi visión es que yo comparto el sentimiento de mis compañeros completamente, me siento muy identificado con ellos, y como decían, yo creo que las implicaciones psicológicas, la frustración es una muy grande, y creo que sí, yo probablemente la manifieste, porque estoy muy cansado, no es por quejarme ni nada de eso, ¿no? Pero no me puedo creer que después de un año haya gente que le siga dando todo igual, ¿no? Entonces, repetir lo mismo, tanta información, y que la gente no sea consciente, hay muchos que sí, ¿vale? Pero que haya gente que no comprenda la gravedad de este asunto, eso es lo que me frustra completamente.
Déjame preguntarte, fíjate, porque me lo has puesto a huevo, como se suele decir. Uh-huh. En estos últimos meses, sobre todo en la segunda parte de la pandemia, hemos sido testigos de cómo han ido levantándose voces, ¿no? Negacionistas, incluso entre algunos famosos que han hecho declaraciones públicas al respecto, ¿no? Asegurando pues que no creen que exista el virus, que critican el uso de la mascarilla, que ponen incluso en cuestión las vacunas. No sé cómo, es algo que me he preguntado siempre, ¿cómo los médicos, los sanitarios, enfermeros, aquellos que, insisto, lleváis un año trabajando sin parar, sin descanso, y combatiendo con el virus, ¿cómo os lo tomáis? ¿Qué les diríais a todos y cada uno de ellos?
Bueno, yo realmente respeto todas las opiniones de todo el mundo, ¿de acuerdo? Pese a que no las compartan en muchas ocasiones. Lo único que creo que ya que me has preguntado, la ignorancia es muy atrevida, ¿de acuerdo? Y me da pena ver gente ignorante cómo se la pida a sí misma diariamente. Eso es lo que siento.
Pues yo creo que más elegante no se puede ser, ¿no? Ha sido una respuesta
contundente,
pero elegante. Es importante. Bueno, siempre hemos dicho que contábamos con un sistema de salud muy preparado, el mejor del mundo. Creo que ha quedado demostrado que la calidad, desde luego, de nuestros profesionales, tanto de la formación que damos en este país como la vocación de los mismos, está fuera de duda. Pero ¿tienes la sensación, como sanitario, que debemos seguir trabajando para futuros episodios que los expertos advierten que pudieran producirse, ¿no?, en los próximos años en cuanto a diferentes pandemias? ¿De alguna manera este virus nos ha hecho abrir los ojos para entender que, aunque tenemos un sistema sanitario bueno, no estaba tan preparado como creíamos?
Pienso que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. De hecho, soy un máximo defensor de la sanidad pública, pero está claro que esto no se valora. Realmente la gente no creemos lo que tenemos. No se valora absolutamente nada la sanidad, ¿vale? Está demostrado que si se quiere, se puede. Por poner un ejemplo, en Madrid en 40 días se montó IFEMA, ¿vale? IFEMA atendió a más de 4.000 pacientes COVID. Bueno, ¿es necesario centralizar esta patología? Pues lo que es necesario es que si hay un problema hay que encontrar una solución, ¿no? Eso lo ha hecho Madrid, independientemente del resto. Pero Barcelona lo ha hecho, Sevilla lo ha hecho. Todos han montado un hospital o se han dotado unas equipaciones, ¿no?, para esta patología. Nunca entenderé los sueldos de los futbolistas. Nunca entenderé por qué hay tantos políticos. Nunca entenderé la lacra televisiva. Todo el analfabetismo a día de hoy se premia y a la sanidad no se le está premiando. Aparte de lo que comentas de la sanidad, es importante, hay que cambiar cosas, sí, pero también hay que cambiar muchísimas cosas en la educación, porque son los pilares para cualquier sociedad. Entonces, si no cambiamos la educación, nunca vamos a tener una buena sanidad. Son cosas ligadas. La ciencia creo que es la madre para todo. Los sanitarios, se ha demostrado que somos imprescindibles, somos el carro que vamos a llevar el sistema sanitario adelante. Pero hay muchos contratos basura que nos realizan y que son un insulto a toda nuestra inteligencia. Y no es normal que se explote, Alberto, para que me entiendas, una atención primaria que ha hecho una labor grandísima, que es que la gente no lo sabe. Dicen, no, mi médico no me quiere ver. No, su médico no da abasto, ¿de acuerdo? Están haciendo un trabajo súper grande, ¿vale? Y nada, han trabajado sábados, domingos. En el hospital hay especialistas, ¿vale?, que no han trabajado. Sus consultas se han cerrado y algunos se han quedado en casa. No es justo. Hay un agravio comparativo, ¿no?, entre especialidades. En urgencias se ha trabajado muchísimo. En la UCI se ha trabajado muchísimo. Realmente los políticos o los que mandan consultan con nosotros, consultan con, entre comillas, el pueblo. Creo que es algo que se tiene que mejorar, y ya no a nivel sanitario, sino también a nivel hostelero y demás. Se abren los bares, se pide ahora en algunas comunidades el código este QR, me hace muchísima gracia. Vale, para entrar se tiene que descargar una aplicación y hay que bajarse esto, pero para solucionar, por ejemplo, cualquier problema que tengamos, tanto en sanidad como en otros aspectos, ¿no?, en la administración, siempre con cita previa, ¿no? Si te pueden despachar por teléfono, mejor. Son medidas, son normas o reglas que se están tomando que no tienen ningún sentido. Entonces, hay que cambiar la sanidad. Hay que armarla, hay que cuidarla y hay que plantearse, pero desde abajo, cuáles son las cosas que están fallando para que no se colapse.
Bueno, pues interesantes reflexiones sobre, claro, toda crisis sanitaria y más de estas características tiene que aflorar, ¿no?, las carencias de un sistema. Es verdad que tenemos una gran sanidad, pero hay cosas que siempre son mejorables, y algunas de ellas que además desde hace tiempo se venían advirtiendo en relación, por ejemplo, a los propios sanitarios, las condiciones de los sanitarios, la necesidad de más sanitarios. Esto no es un canto nuevo, nos hemos encontrado con la realidad, pero ya hacía años que diferentes sindicatos lo venían advirtiendo. Bueno, antes de cerrar este especial que hemos querido dedicar hoy al colectivo de sanitarios, creo que Mario nos has traído un test que puede hacer cualquiera en este momento que nos escuche, tanto los oyentes como si son personas civiles, como los propios sanitarios, para saber de algún modo, ¿no?, si esta pandemia nos ha afectado a nivel psíquico o emocional.
Así es, Alberto. De hecho, te lo voy a hacer.
Yo voy a
aquí,
ser
si
el conejillo de India, sí, me parece muy bien.
Venga, sé sincero y le pido a todo el mundo que nos escucha que sea sincera consigo mismo, consigo misma, ¿vale?
Claro, si no, esto no funciona.
Si, a ver, tú en esta pandemia, ¿en algún momento has rechazado a personas por creer que han estado expuestas? ¿Has dejado de tomar un café con alguien? ¿O has preferido ser cauto y distanciar una cita, una reunión o algo por pensar que esa persona ha estado expuesta, no ha tomado las medidas que tú estás tomando?
Madre mía, a mí que me gusta razonar la respuesta, ¿tengo que decir sí o no?
Sí o no. Sé sincero. Yo sí, si te vale de consuelo.
Yo no.
No.
O sea, no, pero con matices, pero como no quiero matizar porque si no esto sería muy muy largo. Pero me refiero, no por el hecho de pensar que alguien haya estado contagiado. Sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel laboral, por política de empresa, se decidió que cuanta menos relación hubiera personal con invitados, todo lo que se pudiera hacer por una vía que no fuera la directa.
Vale, entonces es un sí, porque eso te ha hecho cambiar.
Venga, pues entonces sí. Por eso te digo que no sabía muy bien, pero que no por pensar que alguien pudiera estar contagiado.
De acuerdo. ¿Has realizado algún tipo de compra que otros años no has realizado de manera compulsiva? Y ya no solo en supermercados con la primera oleada.
Sí.
Vale. ¿Y alguna búsqueda compulsiva de información algún día con estudios, o has compartido audios que se han hecho virales de personas desconocidas completamente, o que buscaban más bien un morbo informativo?
Lo de información, buscar todos los días, o sea, todas horas.
O sea, tres de tres.
Tres de tres.
Vale. Pues cualquier ítem de los que hemos propuesto se relacionan con en algún momento hemos sufrido un trastorno de pánico. Uh-huh. Entonces es una manera de...
Y cada uno evidentemente
lo manifiesta.
Lo deja aflorar o lo manifiesta de una manera, ¿no? Algunos simplemente maquillándolo con... No es que tengo interés por saber, pero en el fondo lo que quieres es...
Algunos con matices.
Claro, exactamente. Algunas con matices, exactamente. Yo soy muy de matices. Mario, me gustaría que te dirigieras de alguna manera a tus compañeros, a esos que durante todo este año habéis trabajado codo con codo, a los que ni siquiera te conocen, pero que seguramente sienten y han sentido y en este momento se sienten muy identificado contigo, que te dirigieras a todos ellos y les lanzaras unas palabras.
Bueno, pues un mensaje para todos los sanitarios sería el de quédate con la sonrisa de tu paciente, quédate con los gestos de tus compañeros, esos que te ayudan a vestirte, esos que te ayudan a desvestirte, quédate con los ánimos de tu familia, quédate con la satisfacción de una buena evolución en tus pacientes, quédate con tu evolución personal y profesional, quédate con el sentimiento de alivio y bienestar al llegar a casa, quédate con la sonrisa de tu madre, quédate con la carcajada de un amigo tras un reencuentro lejano, porque esas pequeñas sumas de emociones son las que justifican todos tus esfuerzos. La vida es esto. No sabemos por cuánto y os sonará mítico, pero no valoramos todo lo que tenemos hasta que lo perdemos. Por todo esto, le vamos a poner precio a la vida desde nuestro rinconcito. En el día de hoy, pues gracias, sanitarios, por vuestra dedicación, gracias por vuestro cariño, compañeros, por vuestro apoyo, vuestra alegría, pero especialmente por ser la esperanza de cualquier futuro incierto. Mucho ánimo a todos, paciencia, respeto, amor y siempre adelante.
Plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado.
Bueno, pues hoy hemos querido poner en su sitio, en el lugar que merecen, a pesar de las muestras de apoyo en los balcones durante un tiempo que dieron buena cuenta de que la sociedad entendía la importancia de lo que estabais haciendo, pero hemos querido poner en su lugar a los profesionales sanitarios. Insisto, médicos, enfermeros y enfermeras, auxiliares, celadores, personal de limpieza, etcétera, todos los que conforman el sistema asistencial, enhorabuena por el trabajo hecho. Mayor reconocimiento salarial por los servicios prestados, que son, desde luego, han sido impagables, y todo nuestro respeto desde aquí. La perspectiva del tiempo es la mejor herramienta, lo decíamos antes, para darse cuenta de qué es imprescindible y qué no, y esta pandemia nos ha demostrado que la inversión en sanidad, en buenos profesionales sanitarios y en investigación es lo único que realmente merece la pena y que además nos salva la vida y también la economía. No quiero olvidarme y agradecer especialmente a Pablo, Julia, Martín, Raquel y Rebeca por acercarnos vuestras historias y con esos testimonios también habernos ayudado, ¿no?, a entender cómo ha vivido un sanitario en mitad en la vorágine de la pandemia. Y Mario García Aroca, gracias como profesional sanitario por estos meses de intenso trabajo, que lo hago extensivo a todos y cada uno de tus compañeros y colegas, y gracias también por ayudarnos cada semana a cuidarnos y a conocer mejor nuestro cuerpo aquí desde la radio, y por tu valía durante esta pandemia. Ha sido nuestro oasis, ¿no?, para acercarnos al coronavirus.
Gracias a vosotros, es un honor siempre.
La semana que viene nos escuchamos.
Así es.
Soñado en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado
El día menos pensado, con Alberto Huertas.